Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don Francisco Igea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de preguntarle por el recurso este de Valladolid, por la famosa historia de la que usted salió vencedor, quiero que nos recuerde qué pasó con el informe de Marlaska, que no puede estar de más actualidad, a propósito de lo que sucedió con la representación de Ciudadanos el Día del Orgullo Gay. Que si yo no recuerdo mal, pero no recuerdo exactamente qué pasó, él se inventó un informe diciendo que no había pasado nada.
Sí, sí, fue una cosa curiosa, sí. Un informe que luego nunca existió, vamos. Yo creo que luego finalmente no existía tal informe, ¿no? Es una de esas maneras de entender la transparencia y la objetividad de nuestro gobierno.
¿Y cómo ve usted el caso de Pérez de los Cobos, que nos ha ocupado y nos va a ocupar? Porque ya hay hasta una denuncia formal después de la sentencia de este miércoles de la audiencia, diciendo que Marlaska infringió la ley, queriendo que infringiera la ley el coronel Pérez de los Cobos, y por eso fue castigado, no le negaron el ascenso al generalato, fue destituido, etcétera.
Es una causa de dimisión inmediata, de cese inmediato. La verdad es que Marlaska es un hombre que no ha sabido estar a la altura de sí mismo, ¿no? Todos le conocimos en su etapa de juez en Audiencia Nacional, y la verdad el grado de degradación de esta persona en la política es un grado de degradación desconocido, ¿no? Es una pena, es una persona a la cual el poder político pues ha degradado hasta ser irreconocible.
Cuéntenos lo del proceso, lo de ese recurso, a propósito de aquella, yo es que recuerdo porque me divertí tanto con lo de Patatas Meléndez, cuando fichó a Silvia Clemente, se llama, la que era número 2 del PP, una ideica que tuvo Albert Rivera, que salió fatal porque luego tuvieron que dar un pucharazo, usted lo denunció, se demostró que efectivamente había un pucharazo, entonces usted ganó las primarias, etcétera. Pero el recurso, ¿qué es lo que busca?
El recurso lo que busca es un recurso que ha presentado militantes y exmilitantes, que se reabra la investigación judicial y se constate o no la existencia de un delito. La votación acabó como acabó y el propio partido reconoció que había una irregularidad y reconoció nuestra victoria en las primarias, pero lo que queda pendiente es si, aparte de esto, hay o no hay un delito.
¿En qué consistiría el delito?
Bueno, pues el delito pueden ser muchos. Puede ser un delito informático, puede ser falsificación de documento público. Hay varios delitos. El delito electoral es difícil porque dentro de los partidos esto no se reconoce. Pero es un asunto del que yo en este momento estoy desvinculado personalmente. Pero sí, básicamente lo que se busca es esto, ¿no? Que la existencia o no de un delito se reconozca.
La última cosa, y dejo que Luis Herrero y Joaquín Manso también le pregunten, hoy cuenta Luis Herrero en su artículo en Libertad Digital que una encuesta de La Razón sobre la intención de voto en Cataluña es verdaderamente, bueno, no sé si es aterradora, sorprendente o simplemente continúa lo que, para su desgracia, porque no sabe que está tirando piedras contra su tejado, dice Edmundo Val, que lo que importa es la tendencia. Pues es que la tendencia es que estaría en el 3,1% de intención de voto en Cataluña, Ciudadanos. Es decir, y el otro día, yo no sabía si era usted, que a veces tiene buen humor, humor negro a veces, parece de Zaragoza, pero o alguien de Ciudadanos, me dice Sara Sanz, que era otra persona de Ciudadanos, que dijo, déjennos morir en paz con las mociones de censura.
Fue nuestro portavoz en la comunidad.
Bueno, ¿qué van a hacer ustedes en las exequias de este partido? Porque en Madrid ya no salen en el Parlamento. En Cataluña tampoco. Cataluña, que fue su solar, sus orígenes y digamos casi la fuente de legitimidad, su covadonga. ¿Qué creen que pueden hacer, aparte de lo que están haciendo muchos, que si sea un sitio a otro o muchos si sea a su casa?
Bueno, yo el otro día se lo dije a nuestro portavoz cuando tuvo esa frase que, según la oyendo del Parlamento, sabía que iba a abrir todas las portadas. Digo, mira, oye, nosotros somos más de, yo siempre he sido más de la muerte digna, ¿no? Y aparte de que yo, por oficio, me resisto a dar por muerto al paciente. Lo que tenemos que hacer es estabilizarlo e intentar sacarlo adelante. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que intentar hacer es recuperar nuestras políticas, no recuperarlas, sino ponerlas en el centro del debate y salir de esta situación en la cual pues todas las campañas se mueven en agitar banderas, en blancos y negros, y no se habla de políticas. A mí me gusta hablar de las cosas que hacemos en la comunidad, de la transparencia, de la elaboración de las políticas públicas, de por qué, cómo se lucha contra la corrupción, no cambiando a los buenos, a los malos por los buenos, ¿no? Esas cosas que a veces, en las que nosotros mismos caemos a veces, ¿no? La corrupción no se acaba porque llegan unos buenos que quitan a unos malos, sino se acaba porque tú implementas unas reformas en transparencia, en agendas públicas, en control de resultados, que hacen que esto sea imposible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como partido, hablar de nuestras políticas, recuperar lo que era para nosotros un asunto esencial. Nosotros, es verdad que estamos en una situación mala, pero yo creo que el espacio político existe, creo que además la gente necesita un poquito de estabilidad y de sacar a la política de este momento tan tan polarizado, ¿no? Pero la verdad es que estamos en una situación difícil y lo que tenemos que hacer es, bueno, tranquilizarnos y hablar de política, si es posible.
A ver, Joaquín Manso y Luis Herrero.
Sí, al hilo de esta pregunta que le hace Federico, ¿qué tal, señor Igea? Buenos días.
Muy buenos días.
Hace muy pocos días usted tenía unas palabras muy elogiosas hacia Marta Marván, que fue una colaboradora muy estrecha de usted en las primarias, ¿verdad? Entonces, presumo, por lo tanto, que es una persona con la que usted comparte unos valores y una manera de entender la política. Esta persona se ha integrado ahora en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Entiendo también que será porque Marta Marván comparte unos valores y una manera de entender la política con Isabel Díaz Ayuso. Claro, y ahí entronca con la pregunta, es decir, si Ciudadanos está en un trance existencial, ¿es posible que personas como usted compartan valores y una manera de entender la política con el Partido Popular de tal manera que acaben integrados en sus listas?
Vamos a ver. Yo primero, Marta Marván es una amiga, nunca me verá a mí hablar mal de un amigo mío. Nosotros compartimos, yo comparto gobierno con el Partido Popular. Comparto gobierno. Fíjese si comparto cosas que comparto en gobierno. Pero no comparto cosas esenciales en la política. Yo creo que, cosas que estamos haciendo aquí, que estamos haciendo conjuntamente, pero que el Partido Popular de por sí no hace, ¿no? La lucha contra el clientelismo político. La lucha por la independencia de los controladores, por la transparencia, por la objetividad, todas esas cosas que yo creo que son tan urgentes en la política española para que la política deje de generar desconfianza y este hastío que está generando en la ciudadanía. Esas cosas el Partido Popular de por sí ni están en su programa ni tiene la tendencia a hacerlas. Y yo creo que la existencia de un partido como el nuestro, centrado, que obligue a estas reformas que son esenciales para acabar con la polarización, para llevar al país a una política moderna, en la cual la evaluación de las políticas públicas, la evaluación de los resultados de nuestras políticas públicas se aleje del debate y no la bandería y no el populismo, es esencial. Yo comprendo que uno, cuando se enfrenta a Sánchez y a la manera de hacer política, que es absolutamente nefasta de nuestro gobierno, pues a veces se pone uno en la dicotomía otra vez del blanco y negro y toma una decisión. Pero yo creo que eso no es bueno y sigo creyendo que no es bueno para el país y tengo la intención de mantenerme donde estoy.
Reconozca que lo tiene difícil después de Murcia.
Lo tengo complicado, pero yo soy bastante resistente, soy casi de Aragón.
Bueno, es que en Aragón lo que son es muy cabezones, que es distinto de resistentes. Somos obstinados. Pero es que esta historia de Murcia, que al final ha votado Ciudadanos con el Partido Socialista y el Partido Comunista venezolano de Podemos, o sea que es una cosa tremenda, claro, nos acerca mucho a la realidad de la cuestión. ¿No cree usted que a lo mejor Ciudadanos, por un lado, esto es Marta Marván, pero puede ser Toni Cantó o cualquier otro, apoyan a, no sé, Girauta, apoya a Díaz Ayuso, etcétera, y Albert Rivera no se ve, pero se nota. Pero ¿no cree que tanto en el de manera local, de manera regional, no como cabeza, no en Inés o en Pablo Casado, sino que está condenado a una reconstrucción del centro derecha en clave liberal, dado que hay un partido conservador que es Vox, muy sólido y que va a seguir ahí, en clave liberal conservadora, o si quiere usted simplemente liberal, que están llamados a reconstruir, porque en Madrid está sucediendo. En torno a Díaz Ayuso, que tampoco es Casado, pues evidentemente se está produciendo un fenómeno como el que al revés se ha producido en Murcia, que ahí al final han tenido que echarse en manos de Vox para evitar caer en manos de Podemos. Es decir, que en el fondo, tanto PP como Ciudadanos están viviendo una crisis de lo que era un modelo de representación que quebró probablemente después de Albert Rivera y que no se ha reconstruido todavía como alternativa a la izquierda.
Sí, pero yo lo que creo es que las reconstrucciones tienen que hacerse en base a propuestas programáticas, ¿no? Es decir, que yo insisto que estas cosas que la gente no entiende, ¿no? Y que a veces no ve bien, que para nosotros son esenciales, ¿no? Pues el asunto de la transparencia, de la evaluación de las políticas públicas, de la independencia de los controladores, de nuestro sistema de representación. Esto es mucho más esencial de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto a hablar de programa y de propuestas con cualquiera, ¿eh? Y yo creo que lo que hay que intentar es reconstruir la política y el espacio político de lo que es el constitucionalismo, porque básicamente el debate es más entre liberales e iliberales, ¿no? que entre otras cosas, ¿no? Que la gente que no cree en la separación de poder judicial, la gente que presiona a la prensa, la gente que cree en el clientelismo de izquierdas o de derechas, que el clientelismo del plus ultra es clientelismo puro y duro, es corrupción pura y dura, todo eso es sobre lo que yo creo que hay que intentar hablar e intentar salir de este otro eje. Yo, insisto, comparto muchas cosas con el PP, aquí comparto gobierno, pero no comparto otras, comparto algunas con lo que era el Partido Socialista, porque lo que es el Partido Socialista ahora es difícil compartir nada de nada, porque no han abandonado la política y se han entregado al relato de buenos y malos, pero yo creo que lo que queremos hablar nosotros es de medidas y de programas, no de personas. Yo a Marta le quiero mucho, me parece una persona encantadora, he compartido un año muy bueno de trabajar, de intercambiar el partido, con Toni he compartido muchos años de congreso, pero no les veo hablar de lo que nosotros hablábamos.
Don Francisco, ya le he dicho alguna vez cuando hemos hablado en público que usted tiende a caerme bien, no me pregunte por qué, pero es un hecho. Y sin embargo, fíjese, le oigo hablar y digo, debe ser que hoy nos considera especialmente lentos de reflejos, porque está usted hablando como si no hubiera pasado nada trascendente en la política española y como si el partido siguiera como estaba hace unos meses. Vamos a ver, yo me imagino que usted lo sabe, pero si no se lo han dicho, déjeme que se lo recuerde, están ustedes en el Camposanto. Están mucho más dentro de la fosa, bueno, que fuera de la fosa.
En Pascua de Resurrección.
Sí, bueno, bien, lo que usted quiera, pero la Pascua de Resurrección no se establece hablando de transparencia y de no sé qué, es decir, tienen ustedes una situación de emergencia. No,
y déjame, y puestos a resucitar, lo de que Inés pudiera ser la Virgen de Murillo ya no cuela, ¿eh?
Bueno, quiero decir, de verdad, si el discurso que van a impulsar ustedes es este, pues efectivamente la resurrección va a ser un auténtico milagro. Es decir, sí.
Sobre todo cuando hay una situación tan radical, tan desesperada, digamos, como es el caso de Madrid. O sea, es que tampoco la gente en Madrid no está aburrida.
Bueno, pero es que están ustedes fuera, se quita de la política. Están ustedes fuera de Madrid, según las encuestas. Están ustedes fuera de Cataluña, según las encuestas. Es que en Andalucía se hizo una encuesta hace muy poco, que es una experiencia muy parecida a la que usted está protagonizando en Castilla y León, y entran por los pelos, y están en las raspas. Y eso era antes de que se visualizara el desplome en dos comunidades tan importantes como Madrid y Cataluña, que es la fundacional de Ciudadanos. Es decir, o hay una, en mi opinión, modestísima, ¿eh? Es decir, o adquieren ustedes conciencia de que esto requiere de una estrategia de choque. Me habla usted de las medidas de la transparencia y de lo importante que es no sé qué, y yo me quedo pasmado diciendo, le ha sentado mal la Semana Santa al señor Igea, o sea, que decir que...
Los huesos, no, de mire, santo.
Vamos a ver, una cosa es que nosotros insistamos en hacer notas políticas, y otra cosa que nosotros como partido no tengamos que dar, hacer una profunda reflexión sobre nuestro funcionamiento. Esto en campaña electoral quizás no es el mejor momento de todos, ¿verdad? No es el momento para que el partido entre en un debate interno justo en la campaña electoral, pero yo creo que yo hice un análisis sobre lo que ocurría en el partido, y yo creo que tiene que cambiar, y yo mantengo en esencia mi análisis, pero no me pida que en plena campaña electoral haga una cosa que yo no haré, que es abrir un debate interno en mi partido. La situación es mala, es evidente. Nosotros vemos los números, claro que vemos los números.
Pues entonces hablamos del Mario López, si quiere hablamos de cómo está.
Pero Luis, vamos a ver, en las obras de misericordia que nos enseñaban cuando había religión en España.
No, pero eso no, en la política eso no cabe.
Atender a los enfermos, enterrar a los muertos, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, en fin, cosas.
Enseñar al ignorante y por lo tanto sacar.
No, pero si Igea no es ignorante. Yo creo que alguna vez he pasado el listo, pero ignorante no es. Y además, usted tiene una profesión a la que volver. El gran problema es que hay mucha gente que entró en política, y además, curiosamente, lo de la nueva política, el que más lo repetía era Albert Rivera. Y algunos tienen una profesión a dónde ir, y otros empezaron muy jóvenes en la política y ahora están colgados de la brocha.
Es importante eso, tener una un sitio donde volver, traer a uno una cosa que es muy importante, que es la libertad y la independencia. Y yo procuro seguir siendo un hombre libre e intentar mantener mi criterio. Pero insisto, somos conscientes de la situación. Nosotros vemos las encuestas y el partido ha hecho cambios, pero yo creo que el partido tiene que sentarse a pensar en su futuro de una manera tranquila, pero no es la mitad de la campaña.
Por cierto, don Francisco, los cambios que ha hecho siempre son ignorándole a usted, eso no le duele. Es decir, se integra todo el mundo de Ciudadanos menos a usted.
Bueno, yo a mí, con que me quiera mi señora, he de decirle que estoy más que...
Bueno, estamos hablando de política, no estamos hablando de...
Pero estamos hablando de un partido en las raspas, como dices tú, por lo menos la familia, que te vote la familia, no, o que te apoye.
Es curioso, porque en ese
pero
último...
¿Pero quién se enfrentó en primarias a Inés?
Pero no se trata de integrar a un partido que está... Yo le quiero preguntar si se siente marginado. Es que integró a Toni Cantó, que 10 minutos más tarde estaba apuñalándola por la espalda.
¿Cómo y sin que embargo... apuñalándola?
Apuñalándola, o sea, vamos a ver.
Vamos a ver.
O sea, hay puñaladas que te pueden caer a ti más simpáticas.
Pero vamos a ver, puñalada es la de Murcia. Pero hombre, eso sí que es una puñalada. Puñaladas las mociones que pacta Inés en todas partes. En Madrid, en Castilla y León, en Murcia y en Andalucía.
No, pero hombre, por Dios. León, déjame que se lo pregunte. En Castilla y León estaban ustedes urdiendo algo de eso.
No. Digo lo que pacta Inés, porque iba por orden. Y ya luego lo que iban cayendo. Lo que pasa es que lo he hecho tan mal que hasta la traición la he hecho mal. Y lo de Murcia ha salido una cosa zarrapastrosa, porque se quedan sin la comunidad, pero en cambio le entregan el ayuntamiento a un socialista que dice que los de Vox no son humanos. O sea, que el material es
fino. He de decir, en honor a la verdad, que aquí nunca se ha planteado semejante cosa. Siempre hemos tenido el apoyo del partido a nivel nacional cuando se planteó la moción de censura. Y aquí no hemos tenido dudas, porque aquí tenemos un acuerdo de gobierno con un programa que se está cumpliendo. Y el hecho cierto es que la moción de censura pues ha resuelto muy favorablemente para nosotros.
Bueno, don Francisco, pues nada, espero que le siente muy bien la Semana Santa. ¿Ha abusado de los dulces?
La Semana Santa.
No puedo, desgraciadamente, porque soy diabético tipo 2.
Ah, mira, pues entonces, bien, se habrá cuidado, además siendo médico, o sea...
Federico, a mí me gustaría preguntarle, porque acaban de salir las cifras de ocupación hostelera en Castilla y León, bueno, producen vértigo, 70% la caída en Semana Santa en esta tierra, en Castilla y León. Hace 4 semanas que abrió la hostelería en esta magnífica tierra y ya se empieza a escuchar que se vuelven a cerrar los bares y los restaurantes, al menos en el interior, si la incidencia supera en muchos municipios los 150 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí, bueno, lo que vamos a hacer es adoptar las medidas que se tomaron en el interterritorial de salud pública, lo que se conoce como el semáforo, intentando restringirlo solamente a los municipios, no haciéndolo por provincias, intentando controlar el daño. La verdad es que es un sector súper castigado, ha pasado un año terrible. Nosotros estamos implementando ayudas directas, pero es el sector que más ha sufrido aquí y en todo el país. La verdad es que están viviendo una situación dramática y nosotros lo que procuramos es, bueno, restringir en lo posible el daño, pero también ser responsables, intentar controlar la pandemia, que también es nuestro trabajo.
Algo tendrá que ver la campaña contra Madrid que emprendió Mañueco, no digo usted, contra su propio partido y contra Díaz Ayuso, que además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, provincias como Segovia o como Ávila son tan dependientes de Madrid, encima meterse con Madrid, decir que Madrid llevaba el virus y todas esas cosas, bueno, pues Madrid no tiene peor situación sanitaria que Castilla y León y no han dado al cerrojazo. Luego algo, estamos ya para la cuarta ola y usted es médico, algo estará haciéndose mal en el confinamiento cuando el 80% de los contagios se producen en casa y la gente se mete con los bares y con los restaurantes y manda a la gente a su casa. Con lo cual, repito, estamos ya en la cuarta ola después de año y medio de estar prácticamente en arresto domiciliario. Algo debería cambiar en esos protocolos, ¿no?
Bueno, yo creo que se han hecho cosas bien y mal en los dos lados, y a mí me lo han oído decir. En la Comunidad de Madrid se han hecho cosas bien y cosas que yo no comparto. Pero el hecho es que los números son tercos y las olas, como usted dice, tienen un registro de mortalidad evitable que no es inferior en Madrid que en nuestra comunidad. Decirlo porque está ahí en los registros de Carlos III de mortalidad evitable. La ola ha sido más prolongada en Madrid con un número de exceso de mortalidad mayor que proporcionalmente que en esta comunidad, porque ha sido mucho mayor en los días, no mucho mayor, es decir, que no hay diferencias tal. Yo creo que Madrid...
Pues que ustedes han salido los mejor parados, me parece, con no sé qué otra comunidad, pero Madrid es el 13 de 17, o sea, el puesto 13 de 17. Pero yo me refiero a la cuestión general. O sea, es que tendrían que hacer una reflexión los médicos de qué es lo que nos están recetando para que año y medio después sigamos enfermos, hayan hundido la economía, hayan destruido la sociedad, no haya sociedad política porque estamos confinados y, sin embargo, una ola tras otra y sin vacunas. O sea, es que reconozca usted que es como para quejarse.
Tiene que plantearse, nuestro país y Europa, y tiene que plantearse un asunto muy serio con las vacunas. No puede ser la diferencia que ha habido entre Reino Unido y nosotros, por ejemplo. Eso cuestiona la existencia y el funcionamiento mismo de la Unión Europea. Luego hemos aprendido cosas sobre la respuesta y la detección, sobre los antígenos. Hay muchas cosas que se han ido mejorando, que han cambiado con respecto al principio. Las restricciones han cambiado, nosotros hacemos cada vez menos restricciones, intentando hacer cada vez más selectivas, intentando ir cada vez más al diagnóstico y al test masivo. Todas esas cosas han ido cambiando y todos hemos ido aprendiendo.
Don Francisco, que nos acaban de poner la mascarilla obligatoria personal, aunque esté uno solo en la playa y en el monte, que eso solo se le ocurre a un criminal, o sea, pero ¿a quién se le ocurre que con la brisa van a quedar aerosoles?
O sea, esto es una estupidez.
Bueno, pues eso es lo último oficial que han decidido también en esa especie de logia político-médica que tienen, ¿no?
Que tener mascarilla al aire libre cuando uno está solo no es una estupidez. No tiene que decir que no hay más que decir.
Pues a ver si denuncia al estúpido, cuéntenos quién ha sido, lo llevemos a los tribunales o algo. En fin, don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Venga, un abrazo.